Bueno, pues pasamos ya a la primera entrevista del día de hoy y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Jorge, parte del grupo Barbaria de Madrid, que nos va a hablar sobre la charla debate Ucrania-Rusia y la importancia de las preguntas que se dará mañana en el Zapateneo de Gasteiz. Kaixo, Jorge.
Hola, Kaixo, muchas gracias.
¿Qué tal?
Muy bien.
Nos alegramos. En primer lugar, Jorge, me gustaría preguntarte, porque yo no os conocía, ¿quiénes sois el grupo Barbaria?
Sí, somos un pequeño grupo aquí en Madrid, ¿no? Que tenemos más o menos como 3 o 4 años de existencia. Venimos de un colectivo anterior, que es el colectivo Germinal, y tenemos posiciones comunistas, internacionalistas, revolucionarias, ¿no? Entonces, por eso no, también un poco todo lo que está pasando acerca del renacer de la dinámica, ¿no? De una guerra imperialista como la que estamos viendo, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, pues es un aspecto que nos parece muy importante, y de hecho ya hemos hecho varias iniciativas aquí en Madrid al respecto, vamos.
Esta charla ya está en marcha, ¿no? Llega Zapateneo a Gasteiz mañana, pero ya es algo, una charla que ya habéis estado dando en Madrid.
Sí, la hemos hecho como en 2 centros sociales anarquistas aquí en Madrid, uno que se llama La Magdalena y otro que se llama La Enredadera, que es una casa, un centro social ocupado. Y luego también pues en contacto, ¿no? Con otros compañeros de Euskadi, ¿no? Que conocemos, pues nos propusieron también la posibilidad de hacer esta charla mañana en Gasteiz, ¿no? A las 19 horas y en una librería en Bilbo, Cirica, el sábado a las 12.
Dejamos ahí esas fechas, luego las recordaremos de nuevo. Me gustaría preguntarte, Jorge, ¿en qué sentido tituláis esta charla, ¿no? o forma parte del título de esta charla la importancia de las preguntas?
Claro, es como el aspecto más sobre el que queremos empezar a reflexionar, ¿no? Porque nos parece muy importante, ¿no? que en el fondo, ¿no? si pensamos simplemente la fotografía del momento, de la instantánea, de lo que está pasando, ¿no? Pues a partir de lo que dicen también los medios de comunicación más oficiales, pues simplemente vemos, ¿no? Una agresión que es indudable, ¿no? De un Estado que es el Estado ruso contra otro Estado que es el Estado ucraniano, ¿no? Y esa es un poco la versión oficial. Entonces, claro, eso pues a lo que nos lleva es un poco a hacer toda una serie de preguntas, ¿no? Acerca de cuál es la nación o el Estado que tiene derecho a defenderse, o cuáles son los derechos nacionales que están siendo oprimidos por parte de otro pueblo. Y para nosotros eso impide ver lo que es la esencia de esta guerra, que es salir fuera de esta fotografía más inmediata y ver en el fondo una perspectiva diferente, ¿no? Que tiene que ver con una guerra que tiene una naturaleza imperialista, como todas las guerras a partir de 1914, que lo que está en juego no son derechos nacionales o democráticos de pueblos, sino pues procesos de reestructuración a nivel internacional que está habiendo entre distintas potencias imperialistas, ¿no? Desde Estados Unidos a Rusia o a China, también en otro sentido, ¿no? Entonces, esas preguntas nos parecen importantes porque no creemos que sea la locura de Putin quien explique esta guerra o creemos también que demuestra cómo frente a lo que era la ideología después de la caída de los estados capitalistas del Muro de Berlín, ¿no? De la Unión Soviética, lo que planteaba Fukuyama, ¿no? De que íbamos a vivir en un mundo pacífico, sin guerras, pues cada vez se demuestra más cómo la guerra va a ser algo que nos acompañe en el próximo periodo histórico. Y para nosotros eso es así porque el capitalismo lleva consigo la guerra.
¿Qué mensajes creéis que están transmitiendo los medios de comunicación masivos sobre la guerra? ¿Cuáles son las ideas que nos presentan? Antes mencionabas, ¿no? Como la locura de Putin. ¿Qué otras ideas nos están transmitiendo y que nos impiden, ¿no? Ver más allá.
Claro, yo creo que en el fondo para nosotros, si pensamos que la guerra entre Rusia y Ucrania no es solo entre Rusia y Ucrania, sino que en el fondo lo que hay es un proceso de reestructuración de distintas potencias capitalistas e imperialistas a nivel mundial, en el fondo se están formando distintos bloques, ¿no? de potencias, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? En el Estado español hacemos parte de uno de esos bloques, ¿no? Y en cierto modo pues basta leer la prensa oficial aquí en Madrid, ¿no? Desde El País a televisiones como La Sexta, y nos están planteando un boletín de guerra, en buena medida, de uno de los bandos en conflicto, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿no? En el otro lado se hace lo mismo desde el otro lado, ¿no? Para nosotros lo que es importante es criticar ambos estados, ambos frentes, ambos bloques, no entender que en este proceso de reestructuración capitalista e imperialista, nosotros como proletariado, como clase obrera mundial, no tenemos nada que ganar, sino que al contrario, ¿no? Como dijeron los internacionalistas de hace 100 años, somos carne de cañón de esos intereses, ¿no? Uh-huh. En el fondo, pues eso, un poco respondiendo más concretamente a tu pregunta, pues, uh-huh. pues al final es propaganda de guerra.
Totalmente. ¿Y qué posiciones contra la guerra crees que se están dando desde la izquierda o izquierdas con S?
Claro, en buena medida yo creo que buena parte de las izquierdas, ¿no? Para nosotros en buena medida la izquierda oficial uh-huh. es la izquierda del capital. Es decir, es una izquierda que hace suyo, no uno de los discursos de cualquiera de los bloques en ese sentido. Entonces, para nosotros es importante criticar ambos estados, ¿no? Ya sea, pues hay toda una serie de izquierda que en el fondo justifica a Putin, ¿no? En nombre uh-huh. de toda una serie de discursos del pasado, de un pasado más estalinista, ¿no? Y hay una izquierda más dominante aquí que uh-huh. cuando defiende a Ucrania y al pueblo ucraniano, en el fondo está defendiendo a la oligarquía ucraniana y a la OTAN y a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y para nosotros es importante lo que decía, ¿no? Pues la independencia de clase con respecto a cualquiera de los bandos. Y tratar de hacer contrainformación con respecto a lo que ya sea en Rusia y en Ucrania y en otros sitios están haciendo soldados, por ejemplo, desertando de los, uh-huh. frentes o las manifestaciones que está habiendo en Rusia en contra de la guerra, ¿no? Son uh-huh. pequeños aspectos, pero que nos parece que recuerdan lo mejor de las experiencias proletarias internacionalistas del pasado, que son lo que hace 100 años se llamaba como derrotismo revolucionario, es decir, la, uh-huh. la crítica a cualquiera de los estados y a cualquiera de las burguesías.
Frente a todo esto, ¿cuál sería una perspectiva revolucionaria e internacionalista sobre la guerra? ¿Qué se puede hacer desde la izquierda revolucionaria contra esto?
Claro, yo creo que en primer lugar, ¿no? Algo que se decía hace 100 años en Zimmerwald o en Kiental, ¿no? Que son estas conferencias en contra de la Primera Guerra Mundial. Que el enemigo está siempre en nuestro propio país, el enemigo está siempre en nuestra propia burguesía. Entonces, por eso es importante también hacer contrainformación con respecto al discurso oficial de aquí. Y igualmente, en esos países, por ejemplo, nosotros vamos a recoger en las charlas en Gasteiz y en Bilbo lo que anarquistas internacionalistas están haciendo en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que hay una organización anarcosindicalista que se llama KRAS, que está haciendo toda una serie de discursos y de prácticas, ¿no? de derrotismo frente al gobierno de Putin, que nos parece muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues el que haya 20.000 detenidos hasta ahora, ¿no? En Rusia es un ejemplo de que no hay ese consenso nacional en Rusia, ¿no? O incluso pequeños uh-huh. ejemplos de soldados que han desertado en Rusia, que nos parecen también muy significativos, pero también pequeños ejemplos que se están dando en Ucrania. ¿No? Nos parece que es importante hacer una reflexión desde aquí sobre esto, ¿no? Porque en la medida en que se está haciendo una apología de uno de los lados, ¿no? Pues en realidad el gobierno ucraniano está obligando a todos los hombres de 18 a 60 años a combatir, ¿no? Y aquellos que están desertando en realidad son detenidos y golpeados, ¿no? Como ha salido en las redes sociales, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Y de ahí la importancia, ¿no? También de recoger, y como lo hacéis en esta charla, esas experiencias de resistencia y experiencias organizativas de resistencia contra la guerra.
En efecto. Sí, nos parece como, ya comentaremos, por ejemplo, está en inglés, ¿no? Toda una serie de un grupo checo que se llama Trinivalka, Guerra de Clases, o este grupo que se llama KRAS, ¿no? Que es un grupo anarcosindicalista ruso uh-huh. y está haciendo como contrainformación de una manera como muy detallada de distintas experiencias, sobre todo en Rusia, ¿vale? No es casual, pero es muy importante, ¿no? Desde lo que decía, por ejemplo, marineros en Odessa que se negaron a combatir o ejemplos de pelotones, por ejemplo, que se negaron a entrar en Ucrania, ¿no? A ejemplos también que está viendo en Ucrania más a través de formas de deserción, por ejemplo, ¿no? O de pueblos que han negociado con el ejército ruso y también con el ejército ucraniano que no entrasen en su ciudad para evitar la guerra. Uh-huh. Entonces son como ejemplos sobre los que queremos volver también en las charlas, vamos. Uh-huh.
Jorge, ¿crees que si nos fijamos en la historia, vemos que se repiten las mismas ideas en torno a la guerra?
Sí, sobre todo más, a nosotros nos parece, ¿no?, que salvando las diferencias, ¿no?, pero lo que está pasando nos recuerda mucho a lo que pasó hace más de 100 años con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es muy importante, frente a todo un discurso de la izquierda oficial que defendía siempre algunos de los bandos de la guerra imperialista con argumentos que son muy, muy parecidos a los de ahora, ¿no? Pues que había una nación agredida, como Serbia, ¿no?, como Francia, y eso justificaba la guerra contra el invasor, ¿no?, o hablar, ¿no?, en nombre de la democracia, ¿no?, y de la civilización superior, pues es lo que a los alemanes les justificaba entrar en guerra, ¿no?, la socialdemocracia alemana frente a Rusia, que era un imperio zarista y mucho más bárbaro, ¿no? Entonces, nos parece que como hace 100 años es muy importante criticar y destruir este tipo de discursos y plantear que la guerra es inseparable del capitalismo y de la dinámica del capitalismo, que no se puede separar como una fotografía de otras crisis, desde la crisis económica, y eso lo estamos viviendo ahora, ¿no?, con la inflación y con la subida de precios que está habiendo y las movilizaciones que está habiendo en tantos lugares del mundo, desde que tampoco salen en los medios de comunicación, ¿no?, desde Perú, que vive un estado de excepción a Sri Lanka, o al mismo cambio climático, ¿no? En el fondo nos parece importante entender que es esta civilización, la propia civilización capitalista, la que está en crisis y que la solución pasa precisamente por hacer una crítica global de tipo revolucionaria al capitalismo, ¿no?
¿Cómo crees que influye en pues esa visión sobre las guerras como algo totalmente ajeno a Europa o ajeno a Europa o perteneciente a su pasado en entender también lo que está ocurriendo ahora?
Claro, además, de todas formas, es por eso, ¿no?, que es mucho más fácil plantear que la guerra se debe a que Putin está loco, ¿no?, a tratar de plantear, claro, que la guerra es algo inseparable, ¿no?, de la historia, y más en concreto de la historia del capitalismo y de la historia europea, ¿no?, porque en el fondo supone un cuestionamiento radical de uno de los discursos dominantes, ¿no?, que sería que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces, entender que claro, que la guerra es inseparable al capitalismo, pero que estamos entrando en un mundo donde la guerra ya no es solamente Yemen, Etiopía, Siria, ¿no?, sino que se acerca cada vez más al corazón de los estados capitalistas, es algo muy importante. Y por eso luego el título de la charla, ¿no?, el porqué de las preguntas, ¿no?, y la importancia de las preguntas, ¿no? Es en función a las preguntas que nos hagamos, vamos a dar unas respuestas u otras. Y las preguntas que nos hacen son interesadas.
Totalmente. Jorge, pues ya nos estamos acercando al final de la entrevista. No sé si quieres destacar alguna cosa más sobre esta charla, y si no, podemos recordarle esas fechas que decíamos al inicio de la entrevista.
Sí, entonces, no, este aspecto simplemente, ¿no?, que para nosotros el tener una posición internacionalista, ¿no?, frente a los discursos nacionales que están en juego, ¿no?, ya sea por parte de Rusia y Ucrania, es muy importante entender que está habiendo movilizaciones en tantos lugares del mundo que están dando que tienen que ver también con esto, ¿no?, que la subida de los precios y las manifestaciones que se está viendo a nivel mundial tienen que ver también con esta guerra. Y bueno, y de todo eso es la intención que tenemos, sobre todo de hablar mañana en Gasteiz a las 7 y en Bilbo a las 12 y en la librería Cívica.
Eso es.
Y sobre todo eso, que lo que nos resulta más interesante de poder venir aquí, ¿no?, es poder discutir con todos vosotros y vosotras, vamos, con toda la gente que pueda participar para poder defender y discutir sobre ese tipo de posiciones.
Jorge, pues muchísimas gracias, y con esa invitación al debate, cerramos la entrevista. Mille esker, claro. Y como decías, mañana a las 7 en el Zapateneo y también en Bilbo el sábado. Mille esker.
Perfecto. Nada, muchísimas gracias a vosotras y agur.
Gracias, agur.